La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Las vacunas han salvado 1.500 millones de vidas de seres humanos. Es el mayor logro de la medicina. Jules Hoffmann, Premio Nobel de Medicina. Gabón, efectivamente las vacunas salvan vidas y además evitan importantes limitaciones de la calidad de vida. Hoy traemos un buen ejemplo de lo segundo. El herpes zóster aparece como una reactivación del virus de la varicela décadas después de la primera infección. Normalmente se pasa en 2 semanas, en los que puede resultar enormemente incómodo, solo que a veces el dolor perdura. La neuralgia postherpética es una de las complicaciones más temidas del herpes zóster, ya que puede desencadenar dolores invalidantes. Un dolor continuo a lo largo de un nervio y sus ramificaciones, y que además perdura en el tiempo. Euskadi y Navarra han incluido a los mayores de 65 años en la campaña de vacunación contra el virus del herpes zóster, que ya comenzó además en 2022 con otros grupos de riesgo, personas fundamentalmente con el sistema inmunitario deprimido. Hoy explicamos cómo se desarrolla esta infección y cómo se puede evitar con la vacunación. Además, la Bayrou Fundazio ha presentado recientemente el proyecto GV Gapagara Itxasoa, un libro y 12 audiovisuales que analizan las tareas vinculadas a la pesca desempeñadas por mujeres de localidades como Bermeo, Ondarroa o Lekeitio. 3 generaciones de rederas, nescatillas, sardineras, empacadoras o dueñas de empresas aparecen representadas con sus testimonios en esta obra que presentamos hoy también nosotros. Comenzamos. Desde marzo de 2022, Osakidetza administra la vacuna contra el herpes zóster, una infección provocada por el virus varicela zóster, a personas consideradas de riesgo. Desde enero de 2023, a esos grupos de riesgo se añaden las personas mayores de 65 años. Normalmente, esta infección se resuelve en 1 a 2 semanas, eso sí, provocando dolor que puede ser intenso. Cuando hay complicaciones, sin embargo, el dolor puede ser continuo y duradero en el tiempo. Cualquier persona que haya pasado la varicela, normalmente en la infancia, puede tener este doloroso sarpullido décadas después. De hecho, la edad es un factor de riesgo. Hoy nos acompaña Jorge Taboada, jefe del Servicio de Medicina Preventiva de la OSI Bilbao Basurto. Gabón, Jorge.
Gabón, Eva.
¿Qué síntomas tiene el herpes zóster? Una enfermedad que cuando la pasas una vez no se te olvida.
Efectivamente. Todo el mundo que ha pasado esta enfermedad tiene un recuerdo imborrable de la misma. Es muy molesta. Si bien es una enfermedad que no compromete en principio la vida de las personas, y en ese sentido se podría considerar como una enfermedad, no voy a decir banal, pero no tan grave como otras enfermedades infecciosas, es una enfermedad que produce un desasosiego muy importante, incluso produciendo mucho dolor. La forma de presentación de esta enfermedad, que luego, bueno, supongo que ya entraremos un poquito más en cuál es la causa y cómo y a qué se debe. La forma de presentación, como digo, que es la famosa culebrilla, que en el saber popular es como se denomina, es la aparición de una erupción que generalmente se extiende de manera longitudinal, por eso como en esa forma, como si fuera una pequeña culebra, y generalmente es una erupción vesicular, que decimos una erupción vesicular en la piel, que es que produce una sensación como de quemazón y de mucho desasosiego e incluso de un dolor a lo largo del nervio que se ve afectado. El problema, además, es que muchas veces, una vez que desaparece la erupción, al cabo de 1 o 2 semanas, en algunos casos puede quedar un dolor persistente que como digo, pues es muy incluso invalidante, ¿no?
¿Por qué provoca un dolor tan intenso? Yo creo que quizás la forma de entender cómo se esconde el virus de la varicela zóster durante décadas en el organismo nos puede dar una pista.
Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que El herpes zóster está provocado por el virus de la varicela zóster. Normalmente sufrimos una infección por varicela generalmente en la infancia. Nos estamos expuestos o estamos en contacto con ese virus en la infancia y cuando nos infectamos por primera vez, lo que se denomina una primoinfección, en este caso por varicela, nos produce este cuadro que yo creo que, bueno, que conocemos de la aparición de vesículas en todo el organismo, en toda la piel. Es una erupción molesta, pero que generalmente al cabo de un par de semanas se suele resolver. Suele producir también mucho desasosiego porque, bueno, produce mucho picor y generalmente pues es lo que, cuando se produce en la infancia, es la forma más frecuente de presentación. Puede acompañarse con algo de fiebre, pero bueno, es un cuadro relativamente banal. En muy pocos o en algunos casos en la infancia se puede presentarse con formas graves como neumonía o enfermedades invasivas. El problema es que el virus no lo eliminamos del organismo, sino que una vez superada esta fase, el virus se queda como dormido, vamos a decir, dentro de nuestro organismo, concretamente en los ganglios nerviosos, generalmente en los ganglios nerviosos sensitivos de la espalda, y también podría ocurrir en los ganglios de la cabeza o de la cara, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que ese virus que está ahí dormido, que permanece controlado por nuestro sistema inmunitario, por los motivos que sean, que luego podemos comentar algunos, se puede volver a reactivar. Y una vez que se reactiva de esta manera que hemos explicado. Se reactiva provocando la culebrilla que hemos denominado. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se reactiva en la forma de la culebrilla? Porque en realidad lo que ocurre es que el virus se va extendiendo a través del nervio que sale del ganglio que estaba afectado, ¿no? Entonces, por eso se manifiesta de esa manera longitudinal a lo largo de ese nervio, y la manifestación externa que se produce en la piel es la erupción, esa erupción vesiculosa, ¿no? Entonces, por eso también es tan doloroso, porque en realidad está afectando al nervio. Es como, bueno, lo que denominamos un dolor neuropático, y que es como si fuera una especie de dolor de muelas, pero extendiéndose a lo largo de todo ese nervio. Por eso es muy doloroso.
Sí. ¿En qué zonas del cuerpo aparece preferentemente? Porque el costado, decías, los ganglios de la columna y la cara son lugares en los que la gente que refiere que ha tenido herpes zóster suele mencionar estos sitios, pero no sé si puede salir en algún otro lugar.
Sí, podría salir en otro lugar. Podría salir en el brazo, en las piernas. Pero lo más frecuente es que lo veamos en el tronco, conformando una especie de, como decimos, de línea longitudinal que va desde la espalda hasta la parte anterior del tronco, y en algunos casos menos frecuentes, pero que también sobre todo son muy dolorosos y son muy llamativos, pues puede afectar a la cara, ¿no?
Sí.
Entonces, la manifestación más frecuente, el dolor es lo que precede o antecede a la aparición de las vesículas. Entonces, generalmente, muchas veces los pacientes lo que describen es que han sentido un dolor, como una especie de, a veces de pinchazo, o a veces de un dolor un poco inespecífico en una zona de la espalda o bien en un costado, y que no lo relacionan claramente ni con un movimiento muscular brusco o con un golpe o con un traumatismo, pero generalmente no se le da mayor importancia. Y al cabo de unos días, de un par de días generalmente, ya es cuando aparece la erupción en la piel, ¿no? Es importante pensar en el diagnóstico del zóster en las fases más iniciales, porque el tratamiento antivírico que se prescribe suele ser más eficaz cuanto antes se ponga, o sea, cuando se ponga de manera más precoz. Entonces, lo ideal sería poderlo poner antes de que salga la erupción o incluso en primer momento de la aparición de la erupción. A veces, como he comentado, es difícil hacer el diagnóstico antes de que salga la erupción porque es bastante inespecífico. Es un dolor que que no tiene otras características diferentes con las que pueda tener un dolor de tipo traumático, ¿no? De haber recibido un golpe o haber hecho un esfuerzo. Entonces, suele ser difícil hacer ese diagnóstico tan precoz y poner el tratamiento de manera tan precoz antes de que aparezca la erupción. Y lo ideal es que una vez que aparece la erupción, pues poner el tratamiento lo antes posible. Y si puede ser el mismo día de la aparición de esa erupción, pues es lo mejor, porque va a ser más efectivo el tratamiento en esas fases precoces. Uh-huh. Sí.
Claro. Así que si alguien tiene la sensación de que se ha roto una costilla, pero no es consciente de haberse dado un golpe, pues que lo tenga en mente, ¿no? Que quizás está empezando a aparecer el herpes zóster. Que, por cierto, se manifiesta en momentos especiales de depresión inmunitaria, de bajón de defensas, estos momentos, yo que sé, pues de mucho estrés, que de pronto te relajas y es cuando atacan todos los virus.
Sí. Efectivamente, esta reactivación del virus de la varicela y en la forma del herpes zóster está bastante claramente relacionada con la bajada de las defensas, vamos a decirlo así. Incluso vemos que es mucho más frecuente a medida que se es mayor. Por encima de los 70 años, la incidencia de esta enfermedad es mucho más elevada que en edades más tempranas, como puede ser por encima de los 50 años. ¿Esto por qué se produce? Bueno, porque generalmente con la edad, además del envejecimiento de todo el cuerpo, pues también se va produciendo un envejecimiento del propio sistema inmunitario, o sea, de las defensas. Entonces dejan de ser tan eficaces para controlar ese virus, como decíamos, en esos ganglios, donde está ahí acantonado. Y la probabilidad de que se produzca una reactivación es mayor. O sea que la propia edad, solo el hecho de la edad ya es un factor, vamos a decir, de riesgo para que se produzca una reactivación, ¿no? Además de esto, tenemos otras circunstancias en las que también se produce una alteración del sistema inmunitario por una enfermedad, o porque para poder tratar otra enfermedad estamos administrando una serie de medicamentos que bajan las defensas, por decirlo de una manera, vamos a decir, iba a decir comprensible. Uh-huh. Entonces, en estas personas que para poder controlar los síntomas de su enfermedad de base o la enfermedad que padecen, administramos una serie de medicamentos que, como les explico a los pacientes, es una moneda que tiene dos caras. Por un lado, conseguimos el efecto que estamos buscando de controlar los síntomas de la enfermedad, mejoramos su calidad de vida y mejoramos su vida en general. Pero por otro lado, tenemos el inconveniente de que bajamos las defensas bastante. Entonces, esta bajada de defensas, primero, predispone a que se puedan coger otro tipo de infecciones. Y además de eso, también predispone a que se pueda reactivar, como en este caso, el virus del herpes zóster, ¿no?
Que además puede aparecer varias veces, quiero decir. Sí. Con tener un episodio no quedas ya inmunizado.
No. Desgraciadamente, en este caso, porque como hemos comentado, lo que ha ocurrido es que ya nos hemos infectado una primera vez en la infancia. Entre comillas, la buena noticia es que la probabilidad de que volvamos a hacer una varicela como la que se hizo cuando lo cogimos por primera vez, no va a suceder, ¿no? No vamos a tener una varicela como esa que tuvimos, pero sí que no estamos, vamos a decir, inmunizados para que puedan ocurrir nuevos brotes de herpes zóster. O sea, eso se puede. Podemos tener varios episodios a lo largo de la vida.
¿Y a quién va dirigida la vacuna contra el virus varicela zóster?
Desde hace ya algunos años tenemos dos vacunas que previenen la aparición de estas reactivaciones, previenen la aparición del herpes zóster. Entonces, en la medida de lo posible, esta sería lo mejor, ¿no? O sea, el poder vacunar para prevenir la aparición del caso. Como dice el refrán, es mejor prevenir que curar. pues en este caso disponemos de dos vacunas. Una de ellas está hecha con virus vivos atenuados, con lo cual es una vacuna que no se puede administrar a personas que tengan una disminución de las defensas, porque al ser unos virus vivos, si tienen bajas las defensas, pues sí, podría producir incluso una enfermedad parecida a la de la varicela, lo cual es bastante grave. Y la otra vacuna, en cambio, es una vacuna que está hecha con virus inactivados, o sea, en realidad con fragmentos de virus, con lo cual no contiene el virus vivo, con lo cual no puede producir la enfermedad de la varicela en ningún caso. Y desde el año pasado, estas vacunas están desde hace tiempo disponibles en el mercado. Pero el año pasado, primero fue el Ministerio de Sanidad quien aprobó la administración de esta vacuna para unos grupos de riesgo, que los denominó así, y que de esta manera la vacuna, vamos a decir, estaría financiada por el sistema público. Uh-huh. Entonces, una vez que el Ministerio hizo esta aprobación, el Departamento de Salud en Euskadi aprobó también esta práctica, vamos a decir, esta medida en Euskadi. Y la forma de hacerlo con estos grupos de riesgo, sí, fue a través de Osakidetza, a través de del servicio de salud, de manera que se fuera identificando a aquellas personas que estaban incluidas dentro de estos grupos de riesgo para ofrecerles de manera preferente la vacuna frente al virus del herpes zóster. Los grupos de riesgo que se identificaron son personas que están o bien aquejadas por una enfermedad crónica o bien están recibiendo algún tratamiento, como digo, de estos inmunosupresor, también, uh-huh, lógicamente porque tienen una enfermedad crónica. En principio son los grupos de riesgo que se identificaron, pues son los pacientes que han recibido algún tipo de trasplante, bien sea de trasplante de progenitores hematopoyéticos, o sea, de personas que han tenido enfermedades hematológicas y han recibido un trasplante de lo que se decía de médula ósea, y también los receptores de trasplantes de órganos sólidos, trasplantes de, en principio en nuestro caso, trasplantes de hígado o de riñón. Uh-huh. Además de esto, también personas que sean seropositivos en el VIH, o sea, ¿sí?, que tengan la infección del VIH, y también personas que tengan una enfermedad oncológica y que estén recibiendo tratamiento con quimioterapia. Y el último grupo que me queda de estos sería los que están recibiendo un tratamiento con una familia de fármacos de inmunosupresores que se denominan anti-JAK, que sobre todo se utiliza para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, como son las enfermedades reumatológicas o enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, a estas personas que están dentro de estos grupos de riesgo, creo que no me he dejado ninguno, uh-huh, creo que me ha quedado las enfermedades hematológicas también malignas, o sea, los cánceres de la sangre, por decirlo, uh-huh, de una manera así.
Simple. Leucemias.
Sí, etcétera. Leucemias, uh-huh, o linfomas, etcétera. Bien, pues todas estas personas que están dentro de estos grupos de riesgo, se hace una identificación por parte de los profesionales que los atienden, de sus oncólogos, reumatólogos, hematólogos, etcétera. Y una vez que se ha identificado a estas personas, se les ofrece la posibilidad de vacunarse con esta vacuna frente al herpes zóster. Y bueno, concretamente ahora nosotros en la OSI Bilbao Basurto pues son derivados, en este caso, a la consulta de medicina preventiva para que, bueno, valoremos la idoneidad o no de poner la vacuna que generalmente se pone, porque es una, bueno, ya comentaremos después, que es una vacuna muy, muy segura, no tiene prácticamente ninguna contraindicación y no tiene efectos secundarios importantes. Y entonces, una vez que estos pacientes son identificados, se les ofrece la posibilidad de vacunarse y son derivados a nuestra consulta para ser vacunados.
Uh-huh. O sea, que se centraliza En el hospital de Basurto, en este caso, para la zona de,
sí, eso
de
es,
referencia,
eso
¿no?
Es.
Quiero decir, no se administra en los ambulatorios.
No, a esos pacientes no. Se ha incluido a un grupo de riesgo muy importante, bueno, un grupo de, que son los mayores de 65 años. Es decir, desde diciembre del año pasado, en el Consejo Interterritorial, se decidió la inclusión de todos los mayores de 65 años como grupo prioritario para ser vacunados por contra el herpes zóster. Ha entrado en vigor este año, en el 1 de enero, y hay que desarrollar un poco la estrategia de cómo se va a realizar esto. Probablemente se hará pues como otras campañas de vacunación que se hacen dirigidas para personas mayores de 65 años, como es la vacunación antigripal, el recuerdo del tétanos, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces, creo que es de las herramientas más eficaces o efectivas que tenemos en salud para poder abordar este tipo de enfermedades, en principio enfermedades contagiosas o transmisibles, o llamémosle como queramos.
Y en el caso de estas dos vacunas, además, mencionabas que tienen una trayectoria ya de un tiempo, de años, y que por lo tanto han demostrado seguridad y eficacia,
sí,
que es lo que se le pide a una vacuna.
Eso es, eso es. Es muy importante que demuestre que lo primero es que no hace daño, porque uno está dispuesto a asumir determinados riesgos cuando tiene que recibir un tratamiento porque ya tiene una enfermedad concreta, ¿no? Pero en los casos de las vacunas, generalmente, pues suele haber ciertas reticencias por aquello de que uno, como no está padeciendo la enfermedad o como no está viendo esa enfermedad en su medio, ¿no? Se ha trivializado un poco en ese sentido, ¿no?
Y sí, y que pasa, ¿eh? Que yo he pasado el herpes zóster y no tengo ninguna intención de volverlo a tener,
sí, sí.
Si puedo evitarlo.
Por eso, queremos recalcar que las vacunas son seguras cuando salen cuando ya se comercializan, cuando ya se instauran. Han tenido que demostrar no solo su efectividad, sino también su seguridad. Y es uno de los puntos más importantes que se tiene en cuenta a la hora de poder autorizar cualquier vacuna. Y luego está la efectividad, efectivamente, porque no solo tienen que, o sea, no hacer daño, pero se ponen para que encima tengan un beneficio, ¿no? Y en este sentido, los estudios que tenemos, estamos hablando de una efectividad que está en torno al 85% de prevención de la enfermedad. Hay diferentes series, pero bueno, se está ya evaluando al cabo de 10 años, o sea, que ya llevamos, sí.
O sea, que el efecto es duradero también en el tiempo.
Sí, sí, sí. En principio el efecto es duradero y de los datos que tenemos, con una efectividad muy alta y con, como digo, con un perfil de seguridad también muy bueno, sobre todo en esta vacuna que comentamos que está inactivada, que en principio no podría provocar la enfermedad en ningún caso y que los efectos adversos que hemos detectado y que los vemos en la práctica diaria, pues son leves. A veces sí que puede producir un poco de molestia en el lugar del pinchazo, pero bueno, que son leves y autolimitados.
Bueno, pues la nueva pauta de vacunación de la vacuna contra el herpes zóster a partir de este año 2023 ya, pues disponible para personas mayores de 65 años, aparte de esos grupos de riesgo para los que ya se inició la vacunación el año pasado. Una enfermedad que, bueno, te hace pasar un mal rato durante unos días, que no tiene por qué ir a más, pero que para las personas que padecen neuralgia postherpética, para las personas que tienen efectos secundarios, pues supone una importante disminución de la calidad de vida, con lo cual hay que tener en cuenta. Y como bien has dicho, más vale prevenir que curar, sobre todo cuando no hay cura. Porque uno de los problemas que puede ocurrirle a alguien que no es consciente de tener herpes zóster es que se hinche a antiinflamatorios. Pero claro, un ibuprofeno no puede hacer nada contra esto, ¿no?
No.
¿Porque no hay una inflamación?
No, desgraciadamente son dolores difíciles de controlar, dolores que en muchas ocasiones terminan en las unidades del dolor de los hospitales y que son difíciles de controlar. Uh-huh. Con lo cual, insistimos un poco en el beneficio que aporta la vacunación,
sí,
para intentar evitar la reactivación, porque en la medida en que prevenimos la aparición de la reactivación y de la aparición de esas vesículas y tal, vamos a prevenir las secuelas que deja, que es la neuralgia.
Bueno, pues el retrato del herpes zóster. No lo queremos cerca. Jorge Taboada, jefe del Servicio de Medicina Preventiva de la OSI Bilbao Basurto. Pues nada, gracias, hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti.
¿Qué imagen tenemos de la pesca de bajura? Hombres recogiendo redes, navegando, descargando el pescado en el puerto, una actividad eminentemente masculina. Sin embargo, el sector pesquero tradicionalmente se ha mantenido también gracias a labores desempeñadas por mujeres. En un momento en el que la flota de bajura vasca va menguando, en el que ya no hay sardineras ni casi rederas, la Bairu Fundazioa publica un libro y 12 audiovisuales, fruto del trabajo de la etnógrafa Akaitze Kamiruaga, en los que da voz a 20 mujeres que trabajan o han trabajado en la pesca y que hablan del pasado y del futuro del sector. Gabón, Akaitze.
Aupa, Gabón, Eva.
¿Cómo comenzó este proyecto? ¿Cuál fue el germen, la idea original?
Hace un par de años hicimos otro proyecto también enfocado en las mujeres, en ese caso fue las mujeres del caserío, las que iban a vender la bandeja al mercado de la Ribera. Y después de terminar aquello, pues nos dimos cuenta que era un tema importante a tener en cuenta, no solamente con respecto al caserío, sino también con respecto a la mar. Y dijimos, bueno, pues este ha funcionado bien, tuvo su repercusión y bueno, pues así fue un poco. La verdad es que casualmente también el año pasado la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco empezó a dar unas ayudas para hacer investigaciones y dijimos, pues este proyecto puede ser bien bonito para presentarlo. Lo presentamos allí y nos dieron, bueno, se ha hecho con una ayuda del Gobierno Vasco. Y aquí estamos.
El sector primario es un lugar en el que se suele representar el trabajo fundamentalmente desde la óptica masculina. O sea, se presenta al hombre labriego pues labrando la tierra con los animales, al hombre pescador pues en el barco, tirando las redes. Las mujeres aparecen poco, ¿verdad? En unas labores en las que además su colaboración era fundamental.
Sí, sí. La verdad es que ocurre en otros ámbitos, como dices, aparte del sector primario, también no ocurre en la industria. Ha habido muchísimas mujeres que han trabajado en talleres y que son completamente invisibles, pero con respecto al sector primario ocurre igual, tanto para la agricultura como en este caso para la pesca. Y es por eso mismo, porque siempre unimos mar y pesca con arrantzales hombres, ¿no? Y es que siempre ha sido así. Y nunca se puede hablar categóricamente, pero es que en este caso, quitando contadísimas excepciones, que alguna de ellas aparece en el libro, es que en Euskal Herria, por lo menos, porque en otras partes de España sí debe haber mujeres pescadoras, pero aquí es que no ha habido. Entonces, es tan fuerte la unión que tenemos de hombre con la mar que las mujeres han pasado completamente desapercibidas. Pero es que es verdad que antes de salir los hombres a la mar, hay muchos trabajos que los hacen las mujeres y que son indispensables para que ellos puedan salir a la mar. Y una vez de que vuelven con la pesca, pues la mayoría de las labores que se hacen en el puerto también las hacen las mujeres. Por lo que, aunque no se les haya dado esa visibilidad y no se les haya dado esa importancia, la tienen.
Sí. Para realizar este trabajo, un libro y 12 audiovisuales es el resultado final. Habéis hablado con mujeres de 3 generaciones.
Sí.
¿Qué tipo de oficios han salido a relucir? ¿Cuáles destacarías?
Bueno, pues oficios han salido muchos y algunos de ellos han desaparecido ya, pero bueno, pues los más importantes, los que hemos destacado son, por una parte, las rederas, por otro lado, las nescatillas. Y bueno, primero los voy a enumerar todos y luego vamos hablando, si te parece.
Sí, sí.
Son rederas, nescatillas, empacadoras, las que venden el pescado, pescateras. Luego tenemos también las mujeres que trabajan en las fábricas de conserva. Y luego lo que hemos llamado nosotros mujer y empresa, porque aquí hay distintos perfiles también. Pues están las mujeres armadoras, que son las mujeres dueñas de los barcos, las propietarias de los barcos. Hay otra chica, otra informante, que ella trabaja para una empresa de distribución de pescado. Y luego hay una pareja que son madre e hija, que fueron también pioneras, porque ellas son dueñas de una empresa que realiza redes de altura, que también ha sido siempre un mundo completamente masculino, no solamente a la hora de confeccionarlo, sino a la hora de repararlo. Pero esta mujer Maritere Arrasate, fue la pionera porque fue la primera que junto con su marido empezó a confeccionar redes de altura.
De manera que tenemos una visión de trabajos que se han desarrollado a lo largo, podríamos decir, de todo el siglo XX en un momento dado, y trabajos que se siguen desarrollando en la actualidad.
Sí, y anteriores, las rederas, claro. Por ejemplo, las rederas son anteriores al siglo XX, las sardineras que ya en la segunda mitad del siglo XX desaparecieron, las sardineras ya estaban anteriormente. Entonces, algunos de las profesiones ya tienen una larga tradición.
Sí, empezamos, si te parece, por las profesiones más tradicionales y por los oficios desaparecidos.
La redera será seguramente el que más conocemos porque estas mujeres han trabajado fuera. O sea, en el propio puerto, quiero decir, han trabajado sentadas.
Hemos visto.
Exactamente. Las que tenemos ya una edad, hemos visto trabajar a rederas. Y estas, pues hacían su trabajo sentadas en el suelo, encima del muelle. Fuese verano, fuese invierno, sentadas encima de un pequeño cojín. Y entonces estas son las que más conocemos. Pero con respecto a las nescatillas, por ejemplo, que igual la mayoría de la gente no sabe lo que son, pues estas son mujeres que pertenecen a la tripulación de los barcos de pesca de bajura, ¿no? Son las ayudantes de puerto, digamos, de las tripulaciones. Y ellas se encargan primero, antes de que el barco salga a la mar, pues se encargan de coger todos los, bueno, de preparar todos los víveres que los hombres luego van a necesitar mientras están en la mar, pero no solamente los víveres, también las medicinas, el hielo, bueno, se encargan de que el barco esté preparado para poder salir al mar. Y luego cuando vuelven, estas mujeres se encargan también, pues bueno, ayudan a los hombres con la descarga, se encargan de clasificar el pescado, lo llevan a la venta, están en la venta de pescado. Ellas no participan directamente, pero bueno, sí tienen que estar atentas de qué precio alcanza para, bueno, pues luego darles la información a los arrantzales. Y bueno, normalmente suelen ser mujeres que son familiares de alguno de los pescadores, porque claro, son trabajos que no tienen una dedicación completa, no tienen horario fijo, no tienen, claro, depende de si van a la mar, si no van a la mar, hay días que trabajan, hay días que no trabajan. Entonces, bueno, es muy práctico que sean mujeres de la propia familia, porque bueno, pues siempre están disponibles, porque claro, además cuando llega el barco tienen que dejar todo lo que hay y tienen que ir a puerto a ayudarles, ¿no? Y algunas de las informantes relatan con mucha gracia, por ejemplo, pues antes en Bermeo, por ejemplo, pues la mayoría de las mujeres salían a la calle con el delantal de Mahón puesto, porque igual salían a hacer los recaos, iban a comprar el pan o tenían que hacer alguna gestión en el banco, lo que sea. Pero claro, de repente sonaba la sirena y eso quería decir que los barcos estaban llegando a puerto o que algún barco llegaba a puerto. Y entonces tenían que dejar todo y salir al puerto directamente. Entonces, bueno, pues antes había muchísimas mujeres que se dedicaban a eso. Pero ¿qué ocurre? Que la pesca de bajura se está perdiendo prácticamente. Hay ya muy poca pesca de bajura. En Ondarroa no queda nada, en Lekeitio hay alguna chalupa y en Bermeo pues algo más. Pero bueno, así todo pues son una veintena. En Santurchi quedan 4 o 5 barcos. Claro, la pesca de bajura se va mermando y bueno, pues estas mujeres, la figura de la nescatilla está unida con la pesca de bajura. Entonces, pues ya quedan muy poquitas, la verdad.
Sí, y algún otro empleo ligado a la mar que haya desaparecido por completo. Bueno, las rederas, no sé si...
No, las rederas todavía, bueno...
Yo todavía he visto, hace no demasiado tiempo.
Sí, en Bermeo quedan, en Bermeo quedan algunas, en Lekeitio también hay una, y en Guipúzcoa, por ejemplo, este sector todavía está más fuerte que en Vizcaya, pero en Vizcaya, pues también está desapareciendo. Por ejemplo, las últimas que quedaban de Ondarroa, que había un grupo de 6 rederas, pues se han jubilado todas a la vez hace un par de años. Sí. Entonces, en Ondarroa, por ejemplo, ya no quedan rederas. Y en el resto de las localidades, en Santurchi tampoco hay. En Lekeitio queda una sola, Ollana, que también ha sido nuestra informante. Y en Bermeo quedan pues 5 o 6, pero un par de ellas también están ya a punto de jubilarse. Y bueno, pues poco a poco también se van mermando.
Sí. Antes has mencionado a las sardineras. Sí. Es un clásico, ¿no? Eso de desde Santurce a Bilbao.
Sí,
y tal.
Sí, sí.
Entonces, sí, aquí mismamente tenemos un compañero cuya madre fue sardinera.
Sí.
Con lo cual, lo que no sabemos es hasta qué punto es una profesión que ya hace tiempo que dejó de practicarse como antaño.
Las últimas informaciones, bueno, siempre relacionamos las sardineras con Santurchi,
sí.
Pero bueno, también en Algorta y en algunas en Portugalete también había algunas otras en otras localidades.
¿Y por qué solo con esas localidades?
Pues no sé, la verdad, igual por la cercanía con Bilbao. seguramente, porque estas en su tiempo iban andando.
Sí, sí.
Iban andando.
Por toda la orilla, como dice la canción.
Como, tal y como dice la canción, así, así solía ser, ¿no? Y hay muchas fotos, hay fotos antiguas, además de sardineras, que ese sí es un oficio que está bien ilustrado. Y se les ve, tal y como dicen, descalzas, con la falda remangada, la cesta de sardinas en la cabeza. Uh-huh. Y estas mujeres empezaron a desaparecer en la segunda mitad del siglo XX, pues por los años 70, 80 ya, porque bueno, pues ya esa venta ambulante, pues bueno, pues por parte de la administración, pues bueno, pues porque igual no cumplía con las condiciones de sanidad necesarias, o bueno, ya se empezaron a poner otros mercados, empezaron a poner más pescaderías locales, y entonces bueno, pues el ámbito de estas quedó muy reducido. Pero bueno, así todo, en pueblos como Santurce o Santurci, que ya uh-huh. yo creo que siempre le estamos acostumbrados ya a decir Santurci, el año pasado han inaugurado un monumento a las ya había uno antes, pero el año pasado han vuelto a poner otro monumento, una estatua preciosa, porque bueno, pues al final es patrimonio de en ese caso concreto de esa localidad.
Sí, sí.
Y bueno, pues es algo que todos lo han mamado y que todos lo han vivido. Nosotros no hemos tenido la suerte de poder hablar con ninguna sardinera en activo, y la informante que hemos tenido ha sido hija y nieta de sardineras. Pero claro, ella ha vivido esa vida, aunque ella no ha estado ligada a la mar, uh-huh. pero ella nos contaba cómo, bueno, pues en época de anchoa, en época de, bueno, pues cuando la campaña estaba fuerte, su madre desaparecía de casa. Y ella no, y ni siquiera podía ir a saludarle, porque esa es una anécdota que nos contaba, ¿no? Cuando su madre se ponía en los puestos ambulantes, porque tenían unos sitios concretos, ¿no? Y cuando se ponía allí en la calle y ella iba a saludarle a su madre, ella le decía, no, quita, porque estoy, claro, porque bueno, no se podía permitir el lujo de perder una clienta porque estaba hablando con la niña o lo que sea. Entonces, ha sido una vida tan dura, porque claro, empieza de madrugada y bueno, pues sin horarios, sin fiestas, sin...
Sí, sí, y seguramente empezarían muy jóvenes.
Sí, porque además ha habido sagas de sardineras, ¿no? En este caso también su abuela fue primero sardinera, luego su madre, y claro, porque al final era una salida. En un tiempo además de, bueno, pues después de la guerra, por ejemplo, en un tiempo de, pues bueno, pues de muchas penurias y muchas necesidades, pues bueno, pues las mujeres tampoco tenían muchas opciones de poder seguir estudiando, y las que podían seguir estudiando o podían ir al bachiller o lo que sea, eran muy pocas. La mayoría, en cuanto terminaban la educación básica, digamos, pues la mayoría de ellas se ponían a trabajar, y es una característica de la mayoría de las mujeres que hemos entrevistado.
Sí, imagino que aquellas mujeres que han desarrollado tareas en fábricas de pescado, elaborando conservas, empacando el propio pescado para su transporte, etcétera, también han vivido, las que tienen una cierta edad, han vivido la transformación del sector, que claro. No tiene nada que ver cómo se ha podido practicar ya en estas últimas dos décadas a cómo se practicaba en los años 70, 80 y ni mucho menos antes. ¿Cómo han contado esa evolución?
Bueno, depende de los sectores. Por ejemplo, el trabajo de las empacadoras, de Ondarroa, el trabajo es bastante parecido, porque ellas se dedican a clasificar el pescado. Claro, ellas, en este caso, son las únicas que están relacionadas con la pesca de altura. Y en este caso, cuando llega la pesca de arrastre, ¿qué ocurre? Los barcos de arrastre van en parejas y utilizan grandes redes. Entonces, aunque en principio ellos van buscando una clase de pescado que normalmente suele ser pescado blanco, lo que ocurre es que esas amplias redes, bueno, pues atrapan todo lo que cae, ¿no? En sus redes, nunca mejor dicho.
Sí, sí.
Y claro, los hombres, por ejemplo, hacen una primera clasificación en la mar, pero cuando llegan a puerto, pues ellas se encuentran con cajas de merluzas, digamos, ¿no? Pues hay merluzas de todo tipo. Claro, ¿cuál es la cosa? Que esas merluzas hay que clasificarlas por peso y por tamaño, porque no vale lo mismo una merluza de 1,5 kilos que una merluza de 3 kilos. Y como ellas dicen con mucha sorna, para los que no somos duchos en la materia, para nosotros todos son merluzas, pero ellas tienen una clasificación bien detallada, empezando por las merluzas de 1,5 kilos hasta la de 2 kilos, de 2,5 kilos, de 3 kilos, de 3 kilos, carioca, carioquilla, carioca, bueno, mediana, gorda, regular.
Tienes que haber aprendido mucho.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que ha sido un aprendizaje continuo. primero para, bueno, pues porque para empezar con una investigación tienes que empaparte tú primero, claro, para hacer las entrevistas tienes que aprender tú, porque lo que no sabes no lo preguntas. Y primero por mi parte, pero luego con ellas, es que claro, cada una de ellas es un mundo y cada oficio es un mundo. Entonces, sí, retomando lo que estábamos diciendo, pues el trabajo de las empacadoras prácticamente no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado son, pues bueno, pues que antes tenían que mover cajas de madera, que solamente las cajas vacías pues pesaban 5 o 6 kilos, y ahora tienen cajas de plástico que se pliegan, que se limpian mejor, y bueno, pues en ese sentido lo que es la herramienta de trabajo sí, pero el propio trabajo es bastante similar. Y con respecto a las fábricas de pescado también, pues sí, ahora hay más maquinaria y bueno, tienen muchos adelantos. Pero sí es verdad que lo que es el trabajo en sí también sigue siendo muy manual.
Porque es muy artesanal todavía.
Exactamente, sí. Y además es que eso es lo que no quieren perder.
Claro.
¿No? Porque esa es la esencia de ese trabajo, y siguen limpiando las anchoas una por una, quitándoles las espinas, quitándoles... Entonces, pues bueno, sí es verdad que las herramientas y las condiciones dentro de las fábricas, porque claro, pues antes las fábricas eran un sitio donde hacía frío, donde había una humedad de la leche. Uf. Pero claro, pues las condiciones sí han cambiado, pero lo que es el propio trabajo, pues bueno, pues es bastante parecido.
Sí. En este trabajo de investigación, Geu Begara Itxasoa, Mujeres de la Mar, pues como decía, se ha publicado un libro con el resumen de todas las informaciones y con muchísimas fotografías súper chulas, sí, aportadas, me imagino, muchas de ellas por las informantes, porque hay muchas antiguas, no sé si algunas
sí,
son
bueno, y hemos hecho ellas, algunas de ellas sí han aportado fotografías, pero sí, bueno, también hemos hecho una labor de búsqueda en archivos municipales, pues uh-huh, en Bermeo, en Ondarroa, en Lekeitio, en libros, en otras ilustraciones, sí, en otros archivos.
Sí. Bueno, pues entre los 12 audiovisuales pues encontramos el dedicado a las rederas, a las nescatillas, a las empacadoras, trabajadoras de fábricas de conserva, pescateras, bueno, que ese es un oficio que tampoco ha debido cambiar mucho porque, bueno, seguimos yendo a la pescadería y viendo cómo trabajan, mujeres de empresa y mujeres de carácter. ¿Por qué tenéis un audiovisual titulado Mujeres de Carácter?
Sí. Bueno, audiovisuales hay más. Lo que pasa que ese es el título con el que hemos englobado en el libro, porque bueno, los primeros vídeos son monográficos, ¿no? Como tú has dicho, cada vídeo corresponde a un oficio en concreto.
Son oficios y ambientes, por lo que veo, ¿no? Porque también eso está trabajando en el puerto, la mar en la sangre.
Claro. Todas estas mujeres, aunque cada una tiene su oficio concreto, tienen muchas cosas en común. Uh-huh. Y es que todas ellas, por ejemplo, pues pertenecen a sagas de familias de pescadores o de herederas, o de, bueno, pues ya les viene de varias generaciones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, muchas de ellas tienen maridos o han tenido maridos e hijos en la mar, con lo que eso supone, ¿no? Pues de tener que coger ellas el rol de hombre, o sea, del padre y de la madre, ¿no? A la hora de criar a los hijos. La preocupación constante de tener a tu marido en la mar, porque claro, pues dependiendo de qué tipo de campañas haga, pues algunas veces vuelven en el día, pero otras veces estaban fuera 3 meses, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O más. Dependiendo, claro,
a
dependiendo
veces el marido, los hijos, los
eso
sobrinos.
Eso es, claro,
los hermanos.
Muchos sí, miembros sí, de sí, la sí, familia. Sí. Entonces, en ese último, en esos últimos vídeos hemos querido poner el foco pues en todas esas características comunes que tienen. Por ejemplo, otra de las características es que son mujeres de carácter. Uh-huh. Que son mujeres de carácter, pues de un carácter fuerte, porque no les ha tocado otra. Pues la mar es un mundo de hombres, y aquí, por ejemplo, pues hay unas anécdotas muy que son espeluznantes, porque claro, pues una de las armadoras, cuando empezó ella de armadora con 20 años, decía, yo era una mocosa. Claro, ella empezó, siguió el trabajo que había empezado su padre, ¿no? El que compró el barco era su padre, pero bueno, pues luego por circunstancias ella se tuvo que hacer cargo. Y con 21 años ella era armadora en el puerto de Ondarroa, cuando no había otras dos mujeres, pero bueno, pues que ya llevaban más tiempo y ya tenían otra edad. Uh-huh. Dice, claro, yo era una mocosa de 21 años y el resto de los armadores y el resto de los pescadores y mi propia tripulación me veía como una mocosa.
Ya, yeah. Como para dar órdenes, ¿no?
Y claro, exactamente, pero tú eres la armadora, tú eres la jefa de esa empresa y te tienes que imponer. Entonces, es que no queda otro remedio que sacar carácter, aunque no lo tengas.
Yeah.
¿No? Porque te tienes que imponer y te tienes que... Y claro, pues no ha sido fácil, uh-huh, para ellas. Aunque también es verdad que la mayoría de ellas dicen también que no se han sentido, bueno, que se han sentido bien tratadas por los hombres y que siempre se han sentido tratadas con respeto, ¿eh?
¿Qué posición ocupan hoy en día, por ejemplo? ¿Siguen siendo una minoría?
Yo diría, por lo que yo he visto, que todavía siguen siendo una minoría. Sí, uh-huh. Estamos ya más acostumbrados a que las mujeres también tengan puestos de mando. Y, por ejemplo, pues sí hay más, pues en lo que es la navegación mercantil, por ejemplo, que nosotros ese es un tema que no hemos tocado. Pero bueno, pues en ese ámbito, por ejemplo, sí hay ya mujeres capitanas o mujeres que tienen cargos importantes en petroleros o en grandes barcos, ¿no? Pero todavía diría que sigue siendo bastante minoritario.
Yeah. ¿Te habló alguna de que le hubiera gustado salir a faenar, le hubiera gustado ser arranchale en vez de estar en el puerto?
Sí, bueno, de hecho, la primera mujer arranchale de la que hemos tenido constancia, que es María Luisa Moreno, esa lo puso en práctica. Uh-huh. Y además luego llegó a ser patrón de su propia embarcación. Pero ha sido, como se suele decir, la excepción que confirma la regla, porque uh-huh. ha sido la única que hemos encontrado. Sí es verdad que algunas de ellas incluso han hecho el curso que hay que hacer para ser patrón de barco y demás, pero luego no se han atrevido o no han salido a la mar. También tenemos constancia de que alguna salía medio a escondidas, porque claro, es que no les dejaban ir a la mar. Yeah. Hasta un tiempo, o sea, hasta que luego las mujeres empezaron a ir a las escuelas de náutica y demás, la mujer como tal no, porque alguna que intentó ir a la marina para que le dieran, o sea, no les daban permiso para ir. Pero luego sí es verdad es que cuando han tenido posibilidad tampoco han ido. Uh-huh. O sea, que sí dicen sí, pero bueno, pero va, pues la mar mejor para los hombres, ¿no?
Sí, sí.
No se han decidido a dar el paso de salir a la mar, porque además, como ellas dicen, claro, el Cantábrico es un mar muy bravo. Uh-huh. Igual, por ejemplo, pues es más fácil en el Mediterráneo, pero claro, en el Mediterráneo también luego hay tormentas y hay temporales y se enfada la mar, ¿no?
Sí.
Pero ellas sí dicen que, bueno, pues que la mar como que, bueno.
En el último audiovisual habláis del futuro de las mujeres de la mar. Uh-huh. ¿Cómo ven ellas el futuro precisamente de,
pues muy negro,
de sus trabajos?
Muy negro, muy negro. Porque en este, pues como hemos dicho antes, por ejemplo, pues la mayoría de ellas trabajan con la pesca de bajura y la pesca de bajura va en retroceso total. Pues cada vez tienen menos pesquerías, los cupos cada vez son más grandes, tienen limitaciones. Luego hay otro tema que, bueno, pues que parece que hemos salido de la pandemia, que ha sido como una gran crisis, pero bueno, pues luego el año pasado vino otra gran crisis que ha sido la guerra de Ucrania. Pues otro tema que sale constantemente es el del precio del
combustible.
Claro,
¿no?
Del combustible. Y entonces, claro, salir a la mar sin saber si vas a pescar algo con el gasto que supone cada vez, pues bueno, pues eso hace que la cosa no pinte bien. Uh-huh. No pinte bien. Y todas ellas ven, pues bueno, pues con mucha pena, pero bueno, pues el futuro, por lo menos se puede decir que es incierto.
Sí, sí. Bueno, es un trabajo, como decías al principio, que corre en paralelo, ¿no? Por la dinámica que habéis seguido con el de los basarritarras, ¿no? Con el trabajo en el caserío. Uh-huh. Interesantísimo también, seguramente, ya podemos hablar en otro momento también de ello. Uh-huh. ¿Tenéis idea, Akaitze, de seguir en esta línea y seguir recuperando trabajos de mujeres?
Sí, pues la verdad es que...
seguramente en minería, se me ocurre.
Mira, pues ese es el que te iba a citar.
Sí.
Ese es el que te iba a citar porque casualmente la semana pasada, hablando con unas compañeras de trabajo y viendo el éxito que ha tenido este trabajo, que ha tenido una repercusión terrible, la verdad, fue otro de los que comentamos. Y bueno, pues el año pasado, por ejemplo, hicimos también otro trabajo para el Ayuntamiento de Berriz sobre la industrialización. Uh-huh. Y antes he citado, ¿no?
Sí.
Pero claro, hay también un trabajo muy importante de las mujeres en la industria, que tampoco se ha valorado, porque claro, para empezar, no trabajaban en la propia fábrica. Muchas de ellas trabajaban en lonjas o trabajaban en su propia casa haciendo, sobre todo, trabajo manual de ensamblar pequeñas piezas y demás.
Sí.
Pero era un trabajo fundamental para luego para que los hombres pudiesen seguir trabajando y usando esas piezas que ya iban ensambladas y que ya iban montadas para que ellos los pudieran usar para hacer otro tipo de piezas. Entonces, sí es verdad que hay que, bueno, pues que se puede enfocar para muchos ámbitos. La minería es uno de ellos, la industria es otro de ellos, y bueno, pues ya le daremos unas vueltas porque seguro que saldrá otro.
Ajá. Muy bien, pues Akaitz Kamiruaga de la Bairu Fundazioa, eskerrik asko. Y bueno, pues solo nos queda recomendar este libro, Geube Gara Itxasoa, y esos audiovisuales, que se pueden encontrar, ¿dónde exactamente? Bueno, en la sí. página web de la Bairu Fundazioa.
Sí, podéis... están en el canal de YouTube. Entonces, uh-huh. buscando el título Geube Bagara Itxasoa, aparece el listado de los 12 vídeos, que la verdad lo recomiendo porque hay otra cosa que no hemos citado, pero y que es muy importante en este libro, es que la mayoría de ellas son mujeres euskaldunes uh-huh. y también se recoge el euskera, claro, de cada una de ellas, uh-huh. con su acento y su música propia, pues de las de Bermeo, de las de Ondarroa, de las de Lekeitio, que tienen, es un euskera muy peculiar.
Uh-huh, sí.
Y luego ellas, claro, pues hablan con esa naturalidad y es un encanto oírles. Ajá. O sea que por ese lado también tiene su importancia.
Tiene su interés. Bueno, pues te emplazo a que me comentes cuando tenéis listo el próximo trabajo, ese de minería e industrialización.
Hablaremos.
Y hablamos de ello. Agur.
Es que ricasco, Eva.
Seguimos con el sorteo de dos entradas dobles para cada una de las proyecciones de la nueva propuesta del ciclo Cine y Ciencia. Se trata de un film centrado en la pareja de vulcanólogos franceses Katia y Maurice Kraft. Durante dos décadas documentaron volcanes por todo el mundo y, por ejemplo, esta película contiene imágenes nunca vistas en el interior de erupciones volcánicas. Son proyecciones de la película que estarán acompañadas además por charlas científicas a cargo de Juana Vega, Yanire Prudencio y Asier Hilario. Las proyecciones serán este jueves 23 en Artium Museo A en Vitoria, el viernes 24 en Tabakalera, el sábado 25 en Bizkaia Aretoa en Bilbao y el martes 28 Pamplona, Cines Golem, en todos los casos a partir de las 7 de la tarde. Si queréis participar en el sorteo podéis escribirnos a lamecanicadelcaracol@eitb.eus o nos dejáis un mensaje en el 688 840 840. La, 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 la. La 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 Zeharu txindituta Musika ozen gizonek txalo Ama etxean sartuta Kantu alaien atzean amaika Inpusak eta eskutatuta Musika ozen gizonek txalo Ama etxean sartuta Jaiak ondena bihurtu liteke Kate astun hauei lotuta Kampoan nozla dagoeneko Eguna itzali da Ni bitartean ispiluari Parez pare begira Ile askatu, gona altxatu Talo txazmerantzatira Nekztu eder ikusten zaitut baina Arauak ala omen dira Ile askatu, gona altxatu Talo txazmerantzatira Pekaturik handien ahote da Norberarekiko desira Pekatu eta martzen bat irauten du damuaren bidean Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irritzi bakoitzean Pekatu eta martzen bat irauten du damuaren bidean Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irritzi bakoitzean Espeltzako egun handia Eldu da azkenean Amunaren brotxea dirdirka Darama bularrean Biotza utxik barrenak eze Haren begiak parean Ez dakinola maitatu behar den Lotura baten izenean Biotza utxik barrenak eze Haren begiak parean Bere burua maitatzen sekula erakutsi ez diotenean Besteentzako egun handia heldu da azkenean Amonaren brotxea dirdirka daramat bularrean Bihotza utxik barrenak eze zure begiak parean
Ez dakin nola maita zaitzakedan, lotura baten izenean. Bihotza utxik barrenak eze, zure begiak parean. Nire burua maitatzen sekula, erakutsi ez didaten.